Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, estamos aquí en Cultura Radio, en la 97.9, séptima temporada del programa El País y los Escritores, el programa de SADE, donde usted sabe, habitualmente entrevistamos músicos, poetas, escritores, gente que tenga que ver con el arte. Mire, hemos viajado a raíz de la pandemia por distintas partes del mundo, y hoy vamos a un país que yo quiero muchísimo, que es Cuba. Allí está un grandísimo pianista, Hernán López Nusa. Le decimos buenas noches, gracias por atendernos, Hernán, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la conexión. La verdad que para mí es un gran placer y realmente me gusta mucho reconectar siempre con Argentina, un país que adoro y que, bueno, siempre me han tratado con mucho cariño, la verdad.
Es recíproca, acá queremos mucho a los cubanos.
Yo lo sé. Siempre ha habido buena conexión, sí.
Sí, la verdad que sí. Estás en La Habana ahora en este momento.
En La Habana, sí, cómo no.
Sos nacido en La Habana, además.
Sí. En un barrio cerca de acá, se llama Marianao.
Ajá. Y naciste un 10 de septiembre.
Un 10 de septiembre.
Y yo soy de un 17 de septiembre, mira.
Anda, entonces estamos claro. En el mismo gremio.
Claro.
Creo, ¿no? Creo Virgo, ¿no? También.
Sí, hasta exacto. El 20 de algo. Sí, claro. Obsesivos, meticulosos.
Sí, algunas veces eso nos quita un poco el sueño, pero no importa.
Qué gran verdad. Sí, yo lo reconozco que a veces uno se pone un poco insistente con el trabajo. Me imagino vos como músico, obviamente. Yo recuerdo, habrás conocido a Ravi Shankar, el gran músico. No te escuché.
No personalmente, pero sí he estado cerca, incluso de instrumentos, bueno, que pertenecieron a él.
¿Sabes quién es? Bueno, yo lo entrevisté en el año 76, vino a la Argentina, y conseguí la única entrevista. Bueno, un tipo maravilloso, una paz terrible. Y fui al concierto invitado a la noche, y vos sabés que hubo un pequeño acople, y unos gritos. Y él le hizo decir al traductor que el próximo acople se iba del escenario.
Ay, ay, ay.
Bravo. Bravísimo. Pero un gran músico. Bueno, yo soy fanático del jazz. Me encanta. Tuve el placer de escuchar a Gary Mulligan. Obviamente wow. Que... Sí, claro. Cuando vino aquí con Piazzolla. También vino Stan Getz con Joao Gilberto, la Argentina.
Wow,
vieron muchos músicos. Sí.
Uno de los trabajos más exquisitos que se ha hecho.
Claro, vinieron el trío, ¿no? Que era Joao Gilberto, Astrud Gilberto y Stan Getz. Sí.
No, fue maravilloso.
Y Mal Davis se enfermó antes de venir. Estaba próximo a venir a Argentina y no llegó, lamentablemente.
Qué pena.
Sí, hubiese sido una genialidad. Bueno, estábamos hablando un poco de vos. ¿A qué época, en qué edad comenzaste con la música?
Pues muy temprano, aún no tenía conciencia en lo que me había metido. Bueno, me metieron. mi madre que, y bueno, mi casa, ambiente totalmente de artista, mi padre es artista, pintor, crítico, escritor, mi madre es pianista, aunque no ejerció profesionalmente, profesora de literatura francesa, gran amante, melómano, todos melómanos en la casa, y había un piano en la casa y yo me acerqué más bien a curiosar. Y mi mamá, pues, advirtió cierta aptitud. Y entonces, nada, en cuanto tuvieron oportunidad, pues, me matricularon a mí y a mi hermano. Nos matricularon en el conservatorio. Y esto era más o menos sobre los 6 años, 7 años, que es cuando se empieza más o menos la carrera. Ya cuando estaba consciente de lo que me había metido, ya no había vuelta atrás. Así que aquí estoy.
¿Qué empezaste con un vertical de 88 notas?
Exactamente, por supuesto. Ya cuando estaba casi al entrar al nivel universitario, pues tuvimos la fortuna de comprarnos un Steinway de cola, ya un piano viejo, pero súper buen estado, y bueno, todavía está, lo conservamos ahí en la familia. Y bueno, terminé mis estudios terminé de la disciplina de ir a una institución, porque el estudio no se termina nunca.
Qué bárbaro. Qué bueno, yo empecé con un Ortiz Cusó, porque mi familia, la hermana de mi padre, era profesora de piano. No era profesional, era profesora, pero no era profesional. Y a los 6 años me sentaron al piano. Y
wow,
claro, recuerdo un Ortiz Cusó que yo le tenía una devoción impresionante. Y después iba a la casa de una gran amiga, ya un poquito más grande, Mariana Altamira, que es una soprano muy destacada en Italia, porque tenía un Steinway de 3/4 de cola y iba a tocar ese piano yo.
Claro.
Sí, una maravilla.
Sí, seguro. Igual tenía yo un 3/4.
Un 3/4 de cola. El de ustedes es de cola completa, ¿no?
No, era 3/4. 3/4. Este, sí, sí. Casi siempre todos los pianos que he tenido, ahora tengo un par de ellos más, un Baldwin y un Yamaha, y todos son, bueno, uno un poco más grande que otro, así, pero más o menos son de tamaño, digamos, doméstico.
¿Siempre pianos acústicos?
Acústico, no sé, siempre pianos acústicos.
¿Nunca un piano eléctrico?
Sí, cómo no, cómo no. Realmente no me gustan los pianos electrónicos. Pienso que no hay un piano electrónico mejor que otro. Yo pienso que el mejor es el que uno tiene y que se acomoda y se acostumbra a él por la sonoridad y le saca partido. Pero son espantosos. Aunque sí me gustan el teclado, ¿no? El sintetizador, el keyboard como tal, por los sonidos, por la fantasía. Me gusta mucho el Rhodes, todos esos sonidos, órganos, todo eso me gusta mucho. Y incluso de vez en cuando hago un concierto así un poco más fusion, ¿no? Me gusta explorar sonidos, esas cosas. Pero así como piano electrónico, realmente trato de evitarlo siempre. Siempre los conciertos, siempre los hago con un piano acústico.
Me encanta el piano acústico. Siempre recuerdo el concierto del 85, cuando se sienta Freddie Mercury y comienza con el piano, es impresionante el sonido de ese piano.
Sí. Y además el piano, depende del sonido del piano, pues sale muchas veces la música. Bueno, ahí está la experiencia de Keith Jarrett cuando grabó su inmortal Colonia. En Alemania, imagínate tú, un sacrilegio absoluto. El piano que tenía para tocar era un Yamaha, y entonces metió el pito en el cielo y dijo que no, él no tocaba el Yamaha, tocaba en Steinway. Y es increíble, lo inaudito es que no apareció el Steinway. Entonces, pues, él no tuvo otra alternativa que digo, bueno, hago el concierto o no lo hago. Se sentó, se apartó, lo pensó, y después apareció y dijo, voy a hacer el concierto, pero lo voy a cambiar. Lo voy a hacer en función del sonido Yamaha. Y es real. No sé si recuerda ese disco, esa grabación, el sonido es muy estridente. Y los Yamaha suelen ser estridentes. Y es, bueno, su disco, yo creo que más vendido. Y una obra maestra, por supuesto.
Sin duda que hay que saber interpretar el instrumento. A veces cuando no están las condiciones de lo que uno es habitual utilizar, ¿no? Pero sí, yo coincido con vos, a mí me gusta el piano acústico mucho, y también me gustan los sintetizadores, ¿no?
Sí, claro. ¿Sabes? Son un universo diferente.
Claro, totalmente. Ahora, entre tantos méritos que tenés, sos fundador del grupo Afrocuba, ¿o me equivoco?
Fundador, ¿cómo no?
Contame un poco en qué época fue eso.
Eso fue en los 70, inicio de los 70, yo aún casi todos éramos estudiantes de nivel medio, ¿no? Apenas nivel medio, quiere decir tendríamos unos 16, 17 años, y este grupo, bueno, ya nosotros andábamos un poco pues teniendo experiencia en la calle, ¿no? Con profesionales, ya un poco nos dejábamos ver. Hablo en plural porque éramos un grupo de compañeros de estudio que iniciamos el interés por el jazz juntos, y teníamos nuestro grupo, montamos cosas de Miles Davis y así, de diferentes autores e intérpretes, Y un buen día, pues, empezamos a tocar con profesionales y uno de ellos, que fue el director de Afrocuba, en aquel entonces, pues, se le ocurrió armar un grupo con toda esta influencia africana, con tres veteranos que 30 años, más o menos, y nosotros que éramos unos chavales. Nos propusieron eso y nosotros pues encantados, imagínate tú, entrar en el mundo profesional aún cuando todavía estamos estudiando, en fin. Uh-huh. Y no se veía muy bien que los jóvenes que estuvieran estudiando música clásica, como casi todo lo que hemos hecho acá, fueran por ahí a tocar música popular antes de terminar los estudios, ¿no? Ese tipo de cosas no se veía bien en aquel entonces. Pero así empezó Afrocuba, tuvo sus etapas, sus dificultades. Aquí en Cuba no era muy fácil que aceptaran grupos nuevos, se consolidaran grupos nuevos. Y realmente Afrocuba en aquel entonces no fue profesional nunca. Profesional quiero decir donde lo tuviera respaldo por una institución, ¿no? Siempre claro. Fue como un grupo que no tenía, ya digo, respaldo ninguno, era como por la libre y no era considerado entonces un grupo profesional. Pero hasta después, ya en los 80, que se vuelve a armar Afrocuba y entonces es el Afrocuba que prácticamente conoce ya el mundo, ¿no? Y súper conoce Argentina.
Claro, bueno, digamos que el director era Nicolás Reynoso.
Sí, en aquel entonces, eso estamos
hablando. ¿Cuándo empezó el grupo?
Cuando empezó el grupo, sí. Sí, eran realmente la mitad, mucho más de la mitad del grupo eran otras personas que después, bueno, fueron sustituidas en la época que fue los 80, que fue cuando fuimos a Argentina muchas veces con Silvio y ya era, bueno, otro con otros integrantes, ¿no? Ya casi todos de la misma generación.
Digamos que en los 80 estaba Oriente López de director.
Exactamente.
Ya estaba Silvio Rodríguez.
Exactamente. Eso ya fue comenzando los 80, en el año 84 fue cuando iniciamos el trabajo junto con Silvio.
Ajá. Qué extraordinario. Ahora, ¿has venido a Argentina en cuántas oportunidades con Afrocuba?
Con Afrocuba y Silvio en varias ocasiones y también hicimos giras por el país. Gracias a eso conocí, bueno, Rosario, Mendoza, y que he repetido, después he ido ya con mi cuarteto unos años después. Fui a Mendoza también, y Mar del Plata y bueno, Buenos Aires, claro. Me ha quedado mucho por conocer. Bariloche no nunca conocí y así, todavía me queda me conocer en Argentina y estoy ahora haciendo lo posible por volver a enganchar, a ver si voy al festival de jazz y me promuevo algunos conciertos por ahí.
Y contame, ¿qué otras partes del mundo se has recorrido?
Bueno, América prácticamente central y mucho. Creo que ha sido los países, digamos, más grandes o importantes, diríamos. Bueno, para mí importantes son todos, pero bueno, de los más, como Chile, no lo conozco todavía, pero he estado, bueno, para mí es así, las cimeras, ¿no? De Brasil, sí, la Argentina, Venezuela, que es maravilloso. Lástima que hoy en día tan difícil la situación que lo poco que se conocía de Venezuela, ahora aún menos, pero Venezuela es fantástico, fantástico, es un país con una riqueza absoluta musical. Y así, bueno, muchos de América, pequeños ahí, estado en Honduras, pues Panamá, en fin. Y Europa, bastantes también países, los nórdicos y la...
En España estuviste, me imagino.
En España voy mucho. Claro, España Sí, para los cubanos, mucho más que Miami, es, bueno, la madre patria. Este, y nosotros sentimos a España como una casa, ¿no? Nuestra casa también. Cuando nosotros hacemos gira, quiere decir los cubanos, ¿no? Hacemos gira en Europa y llegamos a España, es como llegar a casa. Es increíble. Sí. Es increíble cómo todo es igual, la comida, ¿sabes? Este, es que nosotros somos más que todos españoles, ¿no?
Bueno, aquí me pasa lo mismo. Cuando voy a España, primero el idioma es fundamental. Claro. Segundo, que Argentina tiene mucho de España y bueno, uno, yo, por ejemplo, de todo lo que me gusta de España, que el lugar que más me gusta estar es Barcelona. Y este, a pesar que me gusta, sí, me gusta mucho Barcelona, Madrid también me gusta, pero es cierto. Y el segundo país de Europa donde me siento cómodo es en Italia, especialmente en Roma. En Roma me siento como en Buenos Aires.
¿Verdad, no? Sí, yo creo que va mucho con los argentinos, esa dinámica, ¿no?
Es cierto, es cierto. Ahora, Silvio Rodríguez te ha elogiado bastante, ¿no?
Pues sí, este.
Acá hay una frase que dijo, era un concepto de Silvio. Una de las cosas que más me conmueven de Hernán López Nusa es cómo se acoplan en él lo singular y lo gregario. Es tan capaz de la exquisitez más callejera como de la cotidianidad más elaborada.
Sí, esas palabras de Silvio siempre me han acompañado, ¿verdad? Esas fueron las palabras para mi primer disco. Y realmente es que tiene una agudeza tremenda. De hecho, bueno, un poco mi vida ha sido como la describe ahí en ese párrafo. Un ir y venir entre la música de concierto, la llamada clásica, y la música popular. Y tanto fue así que uno de mis trabajos y el que más se desarrollaba en estos últimos años, que yo titulo Sacrilegio, este, es música clásica a través del jazz y la música cubana, o al revés. Este, son como, bueno, intervenciones, ¿no? Y entonces ahí aprovecho y hago las dos, que antes era siempre una contradicción. Quería tocar música popular, pero tenía que presentarme a examen o a un concurso. Entonces era esa rivalidad y realmente me divertía mucho, pero lo sufría mucho también, porque es muy duro, muy duro. Son dos disciplinas y sentimientos totalmente no opuestas, pero bien, bien diferentes, ¿no? Y ahora las hago, bueno, como no tengo a nadie que me reprima y me regañe, pues ahora hago lo que me da la gana. Hago las dos músicas juntas.
Te pregunto, ¿y cómo es el público cubano para el jazz? ¿Hay mucho público para el jazz?
¿Cómo no? Yo me siento muy responsable y en haber ganado audiencia en Cuba para el jazz. El jazz, como en todos lados, es de minorías, es música difícil, en la que uno tiene que tener un entrenamiento, como la música clásica. Y la suerte que tiene ya es que tiene muchos sentimientos que se le unen. El latino, dentro del latino también el argentino, el cubano, el brasilero. Este, y en los mismos Estados Unidos sientes como diferentes lugares, como los autores o intérpretes de diferentes lugares le transmiten a ese jazz sentimientos. Entonces, aquí, de alguna manera, yo supongo que sucede en el mundo, pero bueno, la experiencia de la que estoy hablando es aquí en Cuba. El músico de jazz solía ser, en la época que yo estaba aprendiendo, muy egoísta y como que no pensaba en la audiencia. Y yo siempre, y me enseñaron a interpretar y a tocar, si vas a ofrecer tu arte, pues se lo estás ofreciendo a personas y tienen el derecho de entender lo que estás haciendo. Entonces uno tiene que aprender eso, que se aplica mucho en el teatro. pero no en la música, es la curva dramática. Un espectáculo tiene que tener una curva dramática, porque no le puedes meter, como dicen los españoles, le vas a meter una música para allá que es un coñazo, que no hay derecho. O sea, y además no estás defendiendo género, lo que estás es espantando a nuevos público, ¿no? Entonces, siempre me tomé eso muy en serio. Cada apuesta, pues, buscaba la manera de que fuera atractiva. Siempre también invitando a artistas de otros géneros a compartir y a abrir el espectro de jazz aquí en Cuba. Y eso realmente es considerable, como hoy en día se ha ganado audiencia en Cuba. Ya yo no diría que es de minoría. Por supuesto no compite con el reggaetón, ni competiría. Bueno, el rock aquí nunca le han dado espacio, pero no competiría con el rock, no competiría con otros géneros de música popular. Pero no es de minoría. Aquí las salas se llenan, y se llenan con un público excelente. Además, no diría conocedora, de jazz en 100%, pero sí entrenado para escuchar música, ¿no? Y eso realmente es muy, muy satisface mucho, la verdad. Ahora acaba de pasar el festival de jazz, después de tanto tiempo, sin que los conciertos fueran presenciales, y realmente volver a sentir ese calor del público y ese interés, ese silencio, que la música llega hasta el último momento, hasta la última silla, hasta la última butaca, eso realmente es da mucho placer, la verdad.
Pregunta, en general, bueno, el rock yo sé que no es aceptado, pero te quería comentar a propósito, en la Argentina hubo una década maravillosa entre el 60 y el mitad de década del 70, donde el jazz tuvo un auge impresionante, inclusive había muchas orquestas de hot jazz en esa época y se llenaban los teatros, pequeños teatros, hablemos de teatro de 300 personas, 300 butacas, pero bueno, lentamente después es como que se fue aplacando y ahora es para una minoría el jazz. Si bien todo el mundo que escucha música te va a decir que le gusta el jazz, aquí el movimiento jazzero es como, digamos, tiene poca acción en este momento, pero veo que
apenas.
Sí, acá hubo grandes músicos de jazz.
Yo tuve la fortuna cuando empezamos a ir, bueno, desde el primer momento que fui a Argentina, en el año 86, con una Afrocuba, ¿no? Y conocí a gente maravillosa. Había pocos espacios para jazz y realmente ya estaba pasando realmente por un mal momento. Músicos excelentes se iban. Pero tuve la fortuna de conocer a un ciego maravilloso, Horacio Larumbe.
Larumbe, claro.
Y el negro González.
Falleció Jorge González.
Falleció, supe, y me dio mucha pena, porque realmente siempre, bueno, uno nunca piensa que se va a acabar la vida y uno piensa
bajista,
que va a ser.
Bajista de contrabajo de caja.
Exactamente.
Gran amigo el negro González.
Gran amigo, un promotor increíble. La última vez que lo vi estaba promoviendo jóvenes en, si no me mal recuerdo, en Clásicos y Desnudos.
En San Telmo tenía un boliche.
En San Telmo, exactamente. No, era realmente, ya lo digo. Me emociona mucho hablar de ellos y de Argentina, ¿no? Realmente para mí.
Sí, el negro González fue entrañable como Astarita, como Babi López Fur, y un gran pianista que tal vez lo has escuchado nombrar, que es Enrique el Mono Villegas.
Cómo no, del primero que me hablaron, Horacio y todo, del primero que me hablaron, Mono Villegas. Tengo ahí un cassette de Mono Villegas.
Bueno, Lito Nevia, con su sello musical, recogió él recogió con Melopea la obra que estaba publicada en Trova, que era un disco, un sello muy importante discográfico, y la publicó. Yo fui gran amigo en vida del Mono Villegas, gran amigo, y tuve el placer de ir a su casa, que era un tipo muy particular.
Ya lo creo.
Muy particular. pero un pianista extraordinario, de esos que, bueno, uno realmente...
Argentina es de grandes músicos y grandes pianistas. Es como muchas veces en Cuba, no te das cuenta la cantidad de pianistas que hay, porque están por ahí tocando también en las orquestas de salsa, que oye la orquesta de salsa y tú dices, ah, ok, pero cuando agudizas un poco, te das cuenta que hay unos pianistazos tremendos tocando ahí, y realmente se ha hablado mucho aquí, bueno, la importancia que le ofreció Leo Braue con los grandes festivales que presidió de guitarra. Se pensaba que este es el país de la guitarra, pero no, que va, es un país de pianistas. Esto es una cosa tremenda. Y en Argentina me pasa igual, cada pianista que yo escucho, que he escuchado por ahí, incluso en concursos que yo fui internacionales, los argentinos siempre eran como los mejores, ¿no? En fin.
Bueno, Francetti es un gran pianista argentino, Carlos Francetti.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es que hay muchos. Y bueno, ¿cómo se llama este argentino que tocaba? ¿No era argentino? Sí, claro, tocaba con Benson.
Ah, sí. No recuerdo el nombre.
Ahora no me viene el nombre, pero fue muy famoso y muy querido, además.
En Estados Unidos, otro famoso fue Lalo Schifrin.
Ah, bueno, Lalo Schifrin es marcas mayores.
Bueno, Lalo Schifrin sigue
¿cómo
viviendo.
¿Cómo se llama este gran pianista que a mí me gusta mucho ya de tango? Pero para mí, lo que yo escuché en una película... Se llama
Horacio
Tango.
Salgán.
Horacio Salgán.
Ha fallecido hace poco.
No me diga. Es un monstruo.
100 años Horacio tenía.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
¿Sabes que yo vi?
Sí, sí, sí.
Bien. Yo vi en el Teatro Colón la orquesta de Barenboim con la orquesta de Salgán, dirigida por el hijo de Salgán.
Ay, Dios mío. Maravilla.
Sí, sí. Salgán, un pianista. Pues es que era un tipo tan sencillo. Yo lo veía siempre en el centro, cuando estaba por el centro de Buenos Aires. Iba a una peluquería en la calle Montevideo. Y vos lo veías, ya tenía más de 90 años y el tipo estaba perfecto. Y se sentaba al piano. Bueno, un pianista impresionante, impresionante.
¿Eh? Ay, su legado... Realmente la película Tango de Saura,
ajá,
es fabulosa, fabulosa, y la música es de Salgán,
claro.
Y aparece tocando. Y, sí, Salgán, y, sí. Y lo que hacía era tan cercano al jazz. Era, digo, aquí están los límites entre el jazz y el tango y la música argentina, ¿no? Y yo digo, este es el jazz argentino.
Bueno, ¿qué pasó con Piazzolla, no?
Ah, bueno, exacto. No,
bueno. Los tangueros lo odiaban a Piazzolla porque, bueno, viste, era una cuestión de que se había ido del tango.
Claro.
Cuando sale en el 74, Libertango, que lo grabó en Milán, en Italia, aquí la gente se sorprendió. Y aparte, los que en esa época hacíamos programas de música rock, teníamos, porque había una obligación en Argentina de poner el 75% de música nacional y poner folclore y tango argentino. Y no desentonaba para nada con el rock y con el jazz, Piazzolla.
Qué bárbaro, ¿eh?
Piazzolla era un genio, tipo genial. Un genio. Yo hablo como instrumentista, como pianista, como compositor. Después en lo personal es otra cuestión, pero...
No, eso no es lo que estamos conversando.
No, me interesa eso.
No importa,
pero
otra cosa.
Bueno, aquí hubo pianistas de tango, bueno, Osvaldo Pugliese.
Pugliese, ¿cómo no?
Por Dios.
Por favor, es que... Ya le digo, es como que... Es que no me sorprendía. Veía un piquete de gente, de pianista, y había un argentino ahí, y como decimos aquí, ponle cuño, que se toca piano.
Sí, sí. Pues sabes que, bueno, otro gran artista que no fue pianista fue el Gato Barbieri, ¿no?
Bueno, ahora yo estoy con uno de mis nuevos proyectos, y bueno, mi último disco grabado, pero no editado, lo acabo de terminarlo ahora, y ahora, bueno, estamos en el arte del disco, esas cosas, el diseño. Es un poco recreando el jazz cool que
Ajá.
yo conocí aquí en Cuba, a lo cubano.
Sí.
Porque ese jazz cool era venido directamente o influenciado directamente de George Shearing, que con ese formato también, con el vibráfono y esas cosas, otro pianista. Y George Shearing trabajó mucho la música cubana, el Latin en su quehacer, ¿no? Y entonces, además lo hizo uno de los que mejores yo he escuchado. O sea, yo digo, ¿de dónde sacó este hombre ese conocimiento? ¿Cómo fue capaz de entender ese sentimiento en esa época? Porque hoy en día, pues, es muy fácil. Hay academias que te enseñan a improvisar, que eso a mí me parece que nunca era posible, pero sí, es posible. Y bueno, todo esto me influenció tanto porque eso fue mi, ya cuando yo empecé, pues, comenzando mi vida profesional, este pianista, pues, estaba en boga aquí en Cuba y yo era el único al lugar donde yo iba siempre a escuchar y a compartir con amigos. Era un bar. Entonces tocaban esta música. Y uno de los temas de las canciones más, digamos, requerida por la audiencia, por lo que íbamos ahí, era una de Gato Barbieri, de la película de Un
El
tango en París. El
último tango en
último
París.
tango en París. Y entonces yo remonté esa canción, pues, un poco al estilo de Joe Chirin, pero un poco la llevé más, la traje un poquito más a estos días y le pongo un poco de danzón. Entonces hago ahí una mezcla, ¿no? Entre un poco el cool y el danzón. Y realmente es para mí una de las grandes melodías de este mundo.
O sea, qué curiosidad, ¿no? Que el gato, el último disco que grabó, lo hizo con Franzetti.
Así, ¿no?
Claro.
Yo realmente, yo escuché poco a Gato porque en el momento que yo estaba muy aprensivo, muy escuchando todo y estudiando, digamos, ¿no? Escuchaba para estudiar. A mí el free jazz no fue de lo que más me gustaba. Necesitaba más ya bebop para aprender el fraseo, las armonías, y eso es lo que me interesaba, ¿no? Y el free jazz que yo escuché y todavía sigo escuchando uno que otro que me fascinaba, pero no era mi fuerte, no era mi fuerte y sigue sin ser mi fuerte. Yo escucho free jazz y no realmente no me hace muy feliz. Entonces, por eso el gato lo escuché poco. Pero hace poco estuve escuchando gato y yo digo, contra, me he perdido algo. Algo. Entonces, lo he vuelto, bueno, estoy como descubriendo, ¿no? Muchas, muchas cosas de gato. Mire, él estuvo aquí. Él estuvo acá en un jurado de un concurso de música convocado por la SGAE, que es la Sociedad de Autores Españoles y latinoamericana. Y él no, yo me hubiera querido acercar a él, pero no sé, no parece que no era un buen momento para él. Él no estaba cómodo. Él no estaba cómodo y estaba bastante irascible. Y no, entonces temía acercarme y lamento mucho, bueno, no haberlo conocido, sí, haber intercambiado con él algo, ¿no? Pero bueno.
Son momentos en la vida que uno a veces
Sí.
se dan o no se dan y bueno, ya está.
Y ya
Ahora,
está, y ya
ya
está,
está,
claro.
porque mirá, yo estuve en el 93 cuando viene McCartney, yo soy fanático de los Beatles, cuando viene McCartney le pido, yo estaba en Canal 9 en esa época, un canal importante de Argentina, en el noticiero y pido ir a hacer la nota con McCartney. Y bueno, y en esa época no había celulares para hacer fotos, nada. Y McCartney
Claro.
nos regaló uno de sus discos y No tengo fotos con él porque no había quien sacar una foto. Mierda. Fíjate que... Claro.
Así, no hay registro.
No, tengo el disco. Pero fíjate que después lo voy a ver a Cholo, fui a ver como 14 veces a McCartney en varios países. Pero cuando voy a Chile, me voy a hacer la guardia, lo voy a ver a Chile, ¿no? Y me pongo cerca de la salida del hotel cuando él iba para la prueba de sonido y le pego un grito fuerte. Entonces el tipo se da vuelta, me mira y me saluda. Tengo la foto saludándome, pero no conmigo. Pero bueno, mirá, son cuestiones. Una vez llega a la Argentina Mastroianni para hacer una película, Marcelo Mastroianni. Sí, Marcelo claro. Mastroianni dice, no, pregunten lo que quieran, pero yo notas exclusivas no le doy a nadie, individuales. Y yo no pregunté nada a la conferencia de prensa, porque en realidad lo vi actuar 2 horas a Mastroianni, ni más ni menos. Cuando termina la conferencia de prensa me acerco y le pido un autógrafo. Y el tipo me mira medio raro. Ya no, para mi mujer el autógrafo. Ah, bueno, me firma. Y entonces le digo, a mí me van a echar del canal porque no le hice ninguna pregunta. Y le saqué una nota exclusiva a Mastroianni.
¡Ándale!
Claro. Qué bárbaro. Pero tuve la suerte que había un fotógrafo ese día y tengo la foto con Mastroianni porque el archivista del canal, una vez que la nota se emitió, la consideró no importante y la borraron.
Ay, mierda. Bueno, también suceden esas cosas.
Totalmente, pero bueno, contame un poco de la discografía tuya, que hablamos de muchos músicos, pero me gustaría hacer hincapié en tu discografía.
Pues, bueno, comentaba acerca de este párrafo que escribió Silvio. Bueno, fue en mi primer disco. Este disco que ahí también escribió unas palabras Chucho Valdés, que lo increíble de eso, en ese momento Chucho me dio mucho ánimo y me dijo, contra, qué valentía has tenido, porque bueno, yo había dejado Afrocuba, había dejado los grupos en que después de Afrocuba también fui fundador de un cuarteto que le fue muy bien, de fusión, que se llama Cuarto Espacio, pero tuvo muy mala pata, fue en el momento de aquí de lo que se llamó el periodo especial, en inicio de los 90, del 90-94, más o menos 4 años, y el grupo no aguantó la paliza y prácticamente, bueno, yo me salí del grupo porque el grupo empezó a hacer música comercial y ya yo había definido mi vida. Yo defiendo la música que me gusta y la voy a defender de por vida. Y bueno, una de las cosas que bueno más me satisface es que sigo intentándolo y sigo defendiéndola y realmente sigo feliz. Así que yo creo que bueno, la cosa ha marchado bastante bien. Pero bueno, nada, el grupo se desintegró o yo salí primero y después ya se desintegró el grupo, ¿no? Bueno, pero vamos a un poco al orden de los
discos. Los discos, sí.
El segundo disco que grabo se llama Delirium, un título sugerido por mi esposa, que es escritora, Wendy Guerra, que ha ido también mucho a Argentina, y adora Argentina también. Y bueno, muchos títulos y títulos de obras también que son sugeridos por ella. Es un poco ya más, un disco más centrado, más trabajando la música cubana, los ritmos de la música cubana. Ahí incluyo un percusionista, entonces tengo un baterista de percusionista donde le di mucha importancia a la percusión. Después de ese disco hice uno en Brasil, a partir de una invitación que tuve al festival en San Paulo, Festival de Jazz, auspiciado, organizado por Henekin. Y ahí me propusieron hacer el disco, fue fantástico. Yo pienso que sigue siendo el mejor disco mío. Es el más alegre, que tiene mucha, vibra mucho, tiene muchos sentimientos ahí. Y grabaron músicos formidables de Argentina. Y tuve una fusión entre los ritmos y los sentimientos a través de la percusión entre Brasil y Cuba, y fue fabuloso. ese disco, bueno, ese fue el primer, el primer gran premio. Sabes, aquí en Cuba, la premiación de los discos, pues he tenido la fortuna de que siempre he sido premiado en la categoría de Latin Jazz, ¿no? De jazz. Ajá. O de jazz cubano, depende el año ese cómo le llamen, ¿no? A esa categoría. Jazz cubano, jazz latino, jazz, jazz así solamente, en fin. Y, pero también, además de eso, dan un gran premio. Entonces, y normalmente suele pasar que el gran premio se lo dan a un cantante, se lo, ¿sabe? Alguien que vende disco.
Claro.
O que suena mucho, o que es muy popular, o que, ¿sabe? Algo grande, algo... y realmente a música de concierto, música de jazz, música... No, eso es jamás impensable. Y pues mi tercer disco, ese que se llama From Havana to Rio, pues tuvo ese premio. Además de la categoría, ya tuvo el gran premio, ¿no?
¿Y qué otros tenés? Tenés como 16 discos grabados, si no me equivoco.
Bueno, hay muchos discos editados con, digamos, cierta formalidad y cierta cronología ahí estable, digamos, cada 2 o 3 años. Y hay discos después hice... Por lo general, cada vez que yo hacía un proyecto nuevo, grababa un disco. Después de ese le sigue otro que se llama Havana Report, que es ya saliendo un poco de la crisis. Bueno, perdón. Después de este... Después... Antes de mi primer disco, antes de mi primer disco con donde están las palabras de Silvio también, sí. Que se llama Figuraciones, yo hice un disco con este grupo que era, digamos, egresado de Afrocuba, que se llama Cuarto Espacio.
Ajá, Cuarto Espacio,
ahí,
sí.
Ahí fue donde yo me di a conocer realmente como compositor y como creador. Yo venía a ser como un sideman, ¿no? En Afrocuba, era pianista de Afrocuba. Ahí no tenía otra responsabilidad que la ejecución, ¿no? Tenía mis trabajos paralelos a Afrocuba, trío y cuarteto, pero era algo así, no, digamos, no lo hacía constantemente, lo hacía en los momentos libres y un poco para jugar.
De cualquier manera, quiero decir algo, hay un sitio oficial, sí, para aquellos que nos escuchan, sitio oficial de Hernán Sinache, López, sí, Nusa, con doble S, donde está toda la discografía, su historia. Mira, estamos llegando al final y yo, la verdad que te me quiero agradecer mucho. Es un placer. Obviamente que vamos a repetir en un par de meses otro programa contigo.
¿Cómo no?
Porque da gusto. Aparte hablamos el mismo idioma de la música. Si bien yo soy bastante rockero, coincido con vos en muchas cosas. No me gusta la música comercial tampoco. Toda mi vida he sido... un tipo poco popular, si bien soy no conocido en la Argentina como profesional, pero siempre fui así, un tipo selectivo para mis gustos. Y bueno, son cuestiones que uno elige en la vida, ¿cierto?
Exactamente, exactamente. Así mismo así es.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo.
A vos, a toda la gente, y quiero agradecer especialmente a Margarita Pécora, que está haciendo un trabajo muy lindo conmigo, que ella está allá en La Habana y quiso contacto contigo, lo quiero
decir.
Una gran mujer, gran colega. Así que en cualquier momento volvemos a hacer un programa, y también en cualquier momento andaré por Cuba, que es un lugar que todavía tengo una asignatura pendiente que no conozco.
Bueno, sí, aquí estamos, aquí estoy, me hace saber y andaremos por La Habana.
Escuchando música. Un abrazo grandísimo de
un
corazón.
Abrazo grande. Y gracias por esta comunicación. Muchas gracias.
Un abrazo. Bien, de La Habana, Cuba, nota imperdible de colección con Hernán López Nusa, un hombre extraordinario, pianista, un amante del jazz, de la música. ¿Qué cosa podemos decir que haber hecho un programa histórico? Pequeña pausa y en instantes la parte final del país y los escritores. Usted, señor operador.
Emergencias penales. Estudio Catarinas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Bien, hasta aquí este programa de la séptima temporada del País y los Escritores, un hallazgo, créame. Realmente tener el placer de dialogar con Hernán López Nuss en este programa desde La Habana. Me interesaba solamente el tema musical, obviamente aquí hablamos de cultura, pero bueno, además con la libertad que habla, con el conocimiento, con la experiencia, realmente un programa. Bueno, quiero agradecer a Margarita Pécora Barrientos, que es quien hizo el contacto allí en La Habana, que está haciendo un trabajo conmigo, como dije antes, al señor operador Juan Carlos Río Lofrano, de siempre, el que me acompaña hace mucho tiempo en este programa, a la señora Viviana del Río, productora, Ricardo Benítez Alcántara, nuestro investigador periodístico. Usted me conoce bien, me llamo Ricardo Miller, este programa es El País y los Escritores, es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la radio es cultura, y nos vemos siempre, los jueves a las 23. Muchas gracias.
Tu eterna soledad, frías sobre el cristal, las gotas me anuncian que estoy tan lejos, tan cansado ya. No, 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 no. Para
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.